Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es jueves 26 de octubre y desde ahora ya hasta las 3 y media de la tarde, no os lo vais a creer, pero tenemos que contar un montón de noticias como cada día en el deporte valenciano. Con la última hora del Valencia, y es que si nada se tuerce, Sergi Canós, esta vez sí, entrará en la próxima lista de convocados. Le vamos a preguntar a Conrado Valle en el diario AS por ello y aprovecharemos para repasar con David Albelda toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol. En el Levante viene Pedro Zamora de la Ciudad Deportiva de Buñol. Allí ha hablado Javi Calleja antes de poner rumbo mañana en autobús a Andorra. El sábado juega el equipo con alguna novedad importante que enseguida te vamos a contar. Y viene Fermín con mucho baloncesto europeo para Valencia Basket. Ayer ganaron las chicas de Rubén Burgos y ya está el equipo de Alex Mumbrú rumbo a Lituania con una cara nueva en la expedición. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Necesitamos ampliar el negocio, más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu concesionario Nissan.
Sin dudar, Nissan Almenar.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Vamos ya en portada con todo lo que nos está dejando el día, que no es poco, empezando por la última hora en el Valencia. Rafa Villarejo vuelta al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Todo apunta a que esta vez sí, Sergi Canós será la principal novedad en la lista para San Mamés.
Sí, decías bien, si nada se tuerce, porque ha completado su tercera sesión completa con el equipo, Sergi Canós, así que en principio va a estar en esa convocatoria. Se lesionó el 16 de septiembre ante el Atlético de Madrid, así que evidentemente ha sido una lesión larga, por encima incluso de las primeras previsiones para el futbolista de Nules, que hay que recordar que seguramente también ha tenido mucho que ver. Venía sin una pretemporada lógica o normal, una pretemporada bastante atípica la que llevó el futbolista, y eso puede haber influenciado en su recuperación. La buena noticia, como dices, es que puede ser la principal novedad en esa lista. Luego te cuento cómo está la enfermería y algunos detalles de un entrenamiento que, por cierto, ha visto en primera persona y muy cerquita, además, a ras de césped, en el banquillo, sentada la presidenta hoy en Paterna, Lei Jun. Protagonista en la radio del club, Thierry Rendal. Luego le escucharemos hablando de la jugada del otro día y de la rebona. Ha estado simpático el portugués. Primero, hablando de lo a gusto que se siente con el nuevo sistema de Baraja, con el sistema de Baraja, porque le permite desarrollar el fútbol que más le gusta, es decir, el lateral que puede jugar siempre en campo contrario y sumarse siempre al ataque. Y ojo, porque, hombre, no voy a ser malo y decir que se sale de la línea marcada por el club, pero hablando de objetivo, ya no habla tanto de la permanencia, sino de regalarle algo bonito a la afición.
Mise nos habla que cuando estamos atacando tenemos que estar siempre organizados, pero si tenemos campo libre para ir, que para incorporarnos. Estamos contentos, pero sabemos que hubo partidos que podemos hacer mucho más y queremos hacer mucho más.
Y yo creo que la gente se quedó como lo que pasó el año pasado, y lo que pasó el año pasado no puede volver a pasar. Y nosotros dentro del vestuario sabemos de eso. Entonces, desde que empezó esta temporada, estamos muy focados, trabajamos muy fuerte y a pesar de ser un equipo joven, y yo creía que al inicio la gente no acreditaba tanto en nosotros, estamos demostrando que tenemos calidad y que queremos hacer algo bonito este año.
Está bien, por un lado, tener los pies en el suelo, pero por el otro, no es peor quedarse con esa ambición, con esas ganas, con esa exigencia, con esa voluntad de mirar hacia arriba. El Valencia es octavo en la clasificación, se enfrenta al Athletic Club de Bilbao este domingo, del que solo le separan 3 puntos. Yo creo que es importante para el equipo de Rubén Baraja que entre ellos haya esa presión a la hora de gestionar su lugar en la tabla. Luego hablamos más del Valencia, insisto, lo hacemos con David Albelda. En el Levante Zamora, protagonismo para Javi Calleja. Vienes de la rueda de prensa en la Ciudad Deportiva de Buñol. Lo próximo para los granotas será visitar Andorra el sábado.
Sí, a partir de mañana viaja el equipo y el partido es el sábado, como dices, a las 6:30. Un encuentro de no mal recuerdo para Calleja, pero sí para el Levante por aquella derrota dolorosa que fue el principio del fin de
Medi... Fue 3-0, ¿no?
Sí, de Medinafti. La realidad es que aquel partido no fue tan malo. O sea, fue malo, pero que no fue una cosa de que te vapulen. Pero sí, el resultado fue 3-0. Recordarás esas imágenes de Nafti llorando. Uh-huh. Bueno, llorando. Alguna lagrimilla se le cayó, sí. Pero no una cosa así muy exagerada.
Sí, tampoco.
Porque...
Sí. Llorando, vamos.
No, pero... Sí, cuando... Es que
cuando para te mí llorar, una lágrima, lloras.
Ya, pero para mí llorar es una
Nafti
cosa...
Nafti triste.
Sí, efectivamente. Me quedo más con eso. Nafti triste porque... creo que era Montpellier, creo que era donde vivía su familia. Había viajado desde Francia, su familia, a verle.
Vaya.
A tu familia. Nada. Y te llevas 3. Y a la semana siguiente te despiden. Pues claro, no es de grato recuerdo ese recuerdo para el Levante en general, pero no para Calleja. Viaja mañana, luego te cuento las novedades, pero ya te adelanto que salvo que pase algo entre esta tarde, cada uno en su casa, y mañana en el último entrenamiento, se mantienen las bajas en defensa que ya conocemos, de Alex Valle, Alex Muñoz y Capa, Andrés García y Fabricio en ataque. Esos son los 5 jugadores que no van a poder viajar mañana a Andorra.
Le habéis preguntado al míster por la noticia que contábamos ayer en torno al informe Opta, que coloca al Levante a día de hoy como favorito para ser campeón de Liga.
Sí, el Levante ahora mismo es tercero, con 23 puntos, a 2 del Leganés, que es líder. El segundo es el Español, con los mismos puntos que el Levante, 23, que por cierto también tiene, por ejemplo, el Tenerife. Y esa clasificación de Opta, de la que hablábamos ayer, con más de 10.000 variaciones o probabilidades después de cada gol que se mete en la Liga Hypermotion, colocaba al Levante con el 33,4% de posibilidades de acabar primero la Liga, no de subir, sino de acabar primero. Después el Español, con 17,8%, y tercero el Leganés, 14,8. Estos de Opta tampoco arriesgan mucho. Los tres... No, vamos a rajar, porque ayer se portaron muy bien los de Opta con nosotros y nos explicaron exactamente cómo va todo. Pero que hoy le hemos preguntado a Calleja por esto.
No sé si soy yo, pero cada vez que cuentas algo en el día de hoy hay que matizar, corregir o recoger cable un poco.
No.
Sí, lleva 2 Nafti, no llora, pero suelta una lágrima. Opta sí, pero no.
Hemos empezado muy arriba con Nafti, ahora con Opta. Opta ayer nos echó un cable y nos explicó.
No.
Se portó. Las posibilidades del Doctor Strange, de las 10.000 variantes.
Se portó fenomenal.
Les ha salido de Villarejo, ¿no?
No, les he pasado el contacto. Robby Tune, que es el señor de Opta que nos ha ayudado. Sí, que es el señor de Opta que nos ha ayudado con esto. Bueno, le he preguntado a Calleja por esta historia y esto nos ha contestado.
No lo sabía. Me gusta. joder, ojalá se cumpla ese pronóstico. No sé. La verdad es que yo no lo sabía. No me imagino que no sé qué qué acierto tiene en lo que los estudios, lo que haya hecho en con otros equipos y eso. A ver, para mí es algo que viene a significar que tenemos posibilidades. Entonces, bueno, si tenemos posibilidades y nos dan tantas y tantas opciones, nosotros vamos a pelear por todo. Tampoco quiero fijarme mucho en lo que dicen las estadísticas, los números, y no salirme un poco de lo que llevo repitiendo desde el inicio. Cuando lleguemos a final de temporada, veremos si tiene razón o no.
Ha mirado Fermín que en el duelo de entrenadores en 2012-2013 coincidieron en la Ciudad Deportiva del Villarreal, Calleja y Eder Sarabia.
Claro.
Uno entrenando al juvenil
y el otro al primer equipo del Villarreal.
Sí, hoy ya no le hemos preguntado por esta historia, pero el año pasado recuerdo la previa del partido con el Andorra, el de vuelta.
Sí, le he dicho que no éramos originales, que en el AS en diciembre del 22 estaba el reportaje.
Ah, vale, no, porque recuerdo...
He ido a buscar fotos de los dos, que no he encontrado, pero sí un reportaje
coincidieron,
al día de las, íntimos.
Coincidieron
en... A buscarlo, porque nosotros ya no lo vamos a hacer en la web, sí. Pero en la del AS sí que está.
Coincidieron en la Ciudad Deportiva Amarilla, sí.
Baloncesto. Empezamos por las chicas de Rubén Burgos, que ayer no sin dificultades se impusieron en la Fonteta Fermín en la cuarta jornada de la Euroliga.
Recordemos que venía de perder de 20 en Liga Endesa, que no es habitual. El equipo de Rubén Burgos ayer, tercera victoria, como tú dices, al Sepsi rumano, 6-8-5-7. Son terceras del grupo A, porque el Skio perdió 90-64 contra Fenerbahce. Es decir, que las turcas van pegando repasos a todo el mundo, no solo a las valencianas. Así que están con 3 victorias y una derrota. Igualó el máximo en tapones en Europa, 8. El otro día lo hicieron los chicos en ACB, que superaron su techo. Y para mí muy importante esta victoria, porque no estaba ni Cristina Ovilla ni Leti Romero, las dos bases. Ya lo dijimos que eran dudas hasta última hora y que al final iban a tener difícil jugar. Jugó también Bekalen con una máscara. Y claro, el partido se puso bastante complicado. Llegaron a estar 20-8, 8-20, 12 bajo en el primer cuarto. Uh-huh. Pero al final, defensa. Y el liderazgo de Alba Torrens y de alguna más, como dijo Rubén Burgos.
Antes de hablar de baloncesto, creo que hoy ya pasó en Gran Canaria cuando tuvimos estas bajas inesperadas de Keralty y de Raquel y apareció el liderazgo de Alba Torrens hoy, tanto en minutos como en presencia, como en echarse el equipo a la espalda y en toma de decisiones, ha estado espectacular y esto nos ha guiado, así que pues agradecérselo por mi parte. Otro liderazgo ha sido el de Keralt, claramente. Y hay dos jugadoras que obviamente también es pública su situación. Elena Buenavida estaba lesionada del tobillo y yo ya he hecho un partidazo. A mí personalmente, creo que mucha gente también la ha emocionado. Bekalen no era su máscara, ayer tuvo un golpe en la nariz y con una máscara no hecha a medida le impedía ver bien, no podía tirar desde fuera, pero ella quería sacrificarse para el equipo. Son detalles que nos han hecho llevarnos este partido.
Enhorabuena para el equipo de Rubén Burgos. Si tenemos noticia en el equipo de Alex Mumbrú, Valencia Basket ya está rumbo a Kaunas. Mañana nueva jornada de la Euroliga frente a Zalgiris y lo hará, como hemos contado a través de nuestras redes sociales, Fermín, con novedades en la convocatoria.
Sí, entrenarán a las 6 de la tarde. En ese viaje, a las 11 de la mañana han salido desde Manises. No estaban ni Xavi López Arostegui ni Guillem Ferrando. Son los dos descartes, porque ya están convocables, de Alex Mumbrú para este viaje. La novedad, como hemos mostrado en nuestras redes sociales, es que Jared Harper, que se lesionó contra Mónaco en el segundo cuarto, el hombro derecho, ayer ya contamos que entrenó muy bien, que llamó la atención, incluso que Mumbrú le decía, solo llevas un entrenamiento. Yo creía que igual era él el que se podía quedar fuera, pero es cierto que al no estar el tema de los cupos, al final entra Jared Harper en convocatoria y estará, los demás se quedan aquí en Valencia para prepararse para el Barça.
Mañana 7 de la tarde, Zalgiris, Valencia Basket. 2:43 de la tarde, en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde lo analizamos todo aquí en Deportes Cope.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Mi reto para septiembre, definir mi cuerpo y mis prioridades.
Encontrar el equilibrio mientras pierdo lo que me sobra.
Sea cual sea tu reto, en Atalanta Sport Club te ayudamos a conseguirlo con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Una sola cuota y 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. In this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks. We got a 5 minutes for us to disconnect from all intellect, call it a rhythm effect. Let's get it started now. Let's get it started now.
Hablamos del Valencia en Deportes Cope, domingo 6:30 de la tarde, visita San Mamés para medirse al Athletic Club, como contábamos en la portada, 3 puntos por encima de la tabla del conjunto de Ernesto Valverde, del de Rubén Baraja, pero con buenas sensaciones, Villarejo, si nada se tuerce, Sergi Canós también viajará con el equipo.
Sí, hoy le hemos visto en la sesión táctica, sobre todo en los ejercicios ofensivos que ha preparado Baraja en la ciudad deportiva de Paterna, muy activo al futbolista de Nules, entrando por banda izquierda, así que en principio es la tercera sesión completa con el equipo, va a estar en esa convocatoria desde que se lesionase, además fue su primer partido como titular en la goleada 3-0 del Valencia al Atlético de Madrid 16 de septiembre en Mestalla. Cano es la buena noticia, la otra media buena noticia es que Almeida ya pisa césped, hoy incluso con botas o incluso ya tocando balón, así que va dejando atrás esos problemas en la espalda. Desde el 7 de octubre, vamos a ver para la próxima semana, partido 3 de noviembre, Valencia-Granada, cumpliría un mes, que es lo que hablamos, de 4 a 6 semanas, así que estaría en la mejor de las previsiones el regreso del centrocampista portugués, pero insisto que es buena noticia que hoy ya golpee balón el centrocampista al uso del Valencia. Y Marí Diacabí, Jesús Vázquez, a lo suyo en el gimnasio, junto a Sen Ozcayar, que un día más está al margen y que en principio faltan todavía 2 entrenamientos, va a ser baja en esa convocatoria para San Mamés. En un entrenamiento que, como te contaba al principio, ha estado presente la presidenta Lei Jun, incluso al principio con cierta timidez se ha mantenido en la distancia, pero luego se ha venido arriba y ha atravesado el césped para...
¿Ha hecho rondo?
Para verla.
No sé.
Le ha tirado una rabona a Thierry y se la ha querido devolver, pero han preferido mejor sentarse en el banquillo y ver, eso sí, muy de cerca el entrenamiento de esta mañana en Paterna, con un 11 muy mezclado, con parejas extrañas.
Ha perdido un poco de fuerza, estaba pensando la visita de la presidenta, en este caso, a la ciudad deportiva de Paterna, porque estaba tirando el archivo mental y cuando se contaba que, por ejemplo, Manuel Llorente visitaba la ciudad deportiva de Paterna, o Amadeo Salvo, el presidente anterior a la etapa Meriton, pasaban cosas. No era una visita más, no era una visita cualquiera, salvo cuando alguno de ellos tenía que ir al fisio o al médico y aprovechaba y se daba una sesión, pero pasaban cosas y no recuerdo que haya pasado algo,
no, pero
de las últimas es verdad que ya 30 Ari visitas Mutis de la presidenta a la ciudad deportiva.
Se habilitó un despacho ahí en la ciudad deportiva de Paterna.
Claro. Y Lei Jun es muy frecuente que vaya a la ciudad deportiva de Paterna. Cuando pasan cosas...
Por eso digo que cuando va no pasa nada.
Cuando
antes, cuando iba el presidente, pasaba algo.
Hay futbolistas, en este caso el Levante, que no saben
quién es el presidente del Levante.
Hombre, el presidente no.
Bueno, ¿también?
Alguno habrá. No, consejeros.
Ah, vale.
No saben quién son. O sea, es que yo solo.
No, Danvila, sí. Danvila lleva 5 años en el,
sí,
en el club.
No, sí, no, no, pero que yo lo he visto. Que he visto cómo se cruzaban y no. Y no
es
saludarse.
Que me parece normal.
Hombre, o sea, pues,
¿qué hacen los consejeros en Paterna? O consejeros en Buñol.
Me refiero no en Buñol, en el estadio cuando van a los partidos, esas cosas.
Sí, lo que quiero decir es que antes, cuando decíamos está la presidenta, o en este caso está el presidente, en casos anteriores, pasan cosas.
Pero porque...
Visita al vestuario, toque de atención...
Primas, sí, ¿sabes lo de las primas?
Hombre, que sí me acuerdo.
Hoy cuando ocurren cosas es cuando vemos la caravana del presidente, tipo Joe Biden, y detrás del coche de Lei Jun entra el de Javier Solís, que suele ir en moto... Y entra el de Ima Ibáñez y entra el del Mirage,
bueno,
Corona.
Pasaban, porque este verano pasaron pocas.
Sí, pero ¿qué quiero decir? Pero es cuando nos pone un poco la alerta, por lo que dices, puede pasar, después no pasa, pero pueden pasar, ¿no? Cosas. La reunión con Gattuso, por ejemplo, para decirle adiós. Ahí acudieron todos en caravana. Y este verano ha habido 2 o 3 que destapamos nosotros en COPE y que, bueno, fue, por ejemplo, para decirle...
Alcácer no.
Alcácer no. Yarenchuk sí, o para decirle Rafa Mir, no hay 5 kilos, ahora se ha venido y Lei Jun no sabía cómo explicárselo a la Baraja, dónde están los 5 kilos de Rafa Mir, y Lei Jun miraba para otro lado porque no sabía qué contestarle a Baraja.
2 de vestuario, de enfermería, la primera, Andrea Almeida, que vuelva cuando esté al 100%, uh-huh. Es decir, si hablamos de molestias en la espalda y sensaciones del futbolista, más el tratamiento médico, que vuelva cuando esté al 100%. Hace falta el equipo, no sobran jugadores, pero lo que no puede hacer es tener una recaída. Y muy similar, y os iba a preguntar por Jesús Vázquez, que no sé cuál es el proceso que tiene que seguir ahora, porque sé que es en función de las sensaciones del futbolista,
pero habrá un plan establecido. Ya se ha detectado el problema y se está tratando sobre él.
Sí, lo que pasa que, bueno, hablo en primera persona, es tan delicado que es un poco un tema muy clasificado, ¿no? Podríamos decirlo así, en la Ciudad Deportiva Paterna nadie habla. De hecho, yo te contaba, recuerdo el día que pasó lo de Jesús Vázquez y que todos nos preguntábamos qué ha pasado con Jesús Vázquez y andábamos ese día detrás de realmente lo que estaba pasando, que por primera vez, alguien de dentro me dijo que era la primera vez que no tenían información de una, pero gente de primera línea, que no tenían información. Hombre, y que no, cuando preguntaba no les contestaban.
No me extraña, porque lo contó antes el jugador que el club.
Claro.
Por ejemplo.
Entonces, claro, eso sigue así y un poco, pues eso, es un día vemos a Jesús Vázquez golpeando balón y hoy, por ejemplo, no lo vemos sobre el césped, trabaja en el gimnasio y es un tema y además, muy, muy delicado.
La evolución, a diferencia de cualquier cuestión traumatológica o muscular, es un poco impredecible. Entonces, por eso es el mensaje ese que se traduce de cuando Jesús tenga la sensación de que está, es cuando volverá, ¿no? Porque al final la evolución es un poco impredecible porque va mejor, porque él mismo lo reconoce cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo, pero porque hay que respetar, ya te digo, un poco la evolución de ese problema de trastorno neuromotor que muchas veces pues es impredecible la evolución.
Pues que se recupere como André Almeida al 100% para incorporarse al trabajo con el equipo. Quien está al 100% y según Villarejo al 150% es Thierry Rendal después de su gran partido contra el todopoderoso Cádiz. Ha pasado por los medios oficiales del club.
Mi amigo Titi, que lleva 3 asistencias y que además, mira, el gol de Mallorca de Diego López ha sido nominado al mejor gol de octubre, es pase de... Okay, bueno, yo le doy todo el mérito al gol de Diego López.
¿El premio a Thierry?
Pues hoy Thierry, que ha estado con los medios del club, decía, oye, el pase fue muy bueno, pero hay que darle como le dio Diego, que no es...
Sí, es que has cambiado tú la nominación. La nominación no. Sigue, a pesar de tu mensaje, sigue siendo para Diego López, no para Titi.
No, porque el gol, si no tiene esa asistencia, que no es cualquier asistencia, no sé si la recuerdas, en el aire...
Yo recuerdo que tiene que hacer un salto, un escorzo para rematar.
Sí, pero
o sea,
no la
pone donde está.
¿Pero tienes en la retina la asistencia de Thierry? No, la has olvidado, di la verdad,
verdad. No, claro que la tengo, pero vale. Si es que el problema es que en el momento en que el delantero tiene que hacer un escorzo para hacer un remate, ya no va donde está el delantero el balón. La asistencia está bien si va a la cabeza del delantero, bueno, y solo tiene que poner la cabeza.
El otro día el centro de Gallá, que va, también tiene que hacer un escorzo ya en su, y no me digas que no fue un pedazo de centro de Gallá.
Sí, pero ahí el error, que por eso están fuera de juego, es de Jarensu, que se precipita en el desmarque y luego tiene que corregir la carrera.
Pero era buena asistencia de Gallá, ¿no?
Sí, claro que sí.
No le quitemos
pero que no es buen gol porque están fuera de juego.
No, te estoy diciendo que una gran asistencia de Thierry en Mallorca, que lo arregla
Rafa,
Diego López, que hay un tío además, que yo no conozco de nada a Thierry, yo no tengo...
No, si se ha ido a Mallorca, o sea, quiero decir, si el corte es de la Rabona en Cádiz, y él se ha ido para hablar de Thierry y hacerlo más grande...
¿Tenemos prisa?
No, está esperando David Albelda, pero bueno...
Bueno, pues Albelda que espere, ¿no?
Albelda
que espere, entonces...
Que va a hablar Thierry, o sea, que espere,
claro.
Zamora te está mirando expectante.
Bueno, pero lo que piensas porque tienes más del archivo de Thierry para traer...
No, pues a ver si tenía que ir al corte tal cual.
No,
eso.
Creo que Mallorca, después de Mallorca.
Mira, yo te digo una cosa, ahora fuera de coñas. Yo a Thierry, que lleva 5 años en Valencia, no lo había escuchado nunca. No sabía ni que hablaba tan bien español y tampoco sabía...
Habló un día en la SER.
Que era un tío...
Pero no lo escucharías.
Vale. Pues no.
No, es que recuerdo que habló un día en la SER.
No se fue de chimo, pero no. No lo escuché.
Habló un día allí.
Bueno, no lo escuché. Pero
al club no sé qué le pasa con las entrevistas al club. Cuando las cosas van bien, no. Cuando van mal, tampoco. Es complicado para el día a día de la gestión.
Pues hazte una idea. Si no, cuando van bien, no. Y cuando van mal, tampoco.
Bueno, van igual.
La pena es que no entre nadie que lleve 20 años al otro lado del micrófono para poder arreglar estas cosas. Porque si alguien con conocimiento de causa desde fuera entrara dentro para arreglarlo, sería todo más fácil. Pero eso tampoco ha pasado.
Está esperando Albelda. Thierry, un tío simpático, al que yo por lo menos he descubierto esta mañana en esta entrevista, y que ha hablado de la Rabona. y que además nos ha descubierto que no, que venía de casa con la rabona, que es un pensamiento que le sale natural y que además había tenido ya la predicción de el propio Jesús Vázquez, de un hombre que se encontró por la calle llegando a Mestalla y de su amigo, que además, que yo le voy a pedir el teléfono del amigo para que me diga los números de la lotería primitiva, le dijo que iba a meter gol y de rabona, y estuvo a punto de conseguirlo.
Por mis amigos, por Valencia, por todos lados estaba mi rabona. No lo pienso, ya me sale natural. El portero no toca el balón, sí. Salimos hablando de un golazo, ¿no? La verdad que se habla de mi rabona porque Hugo hace el gol. Venía al centro de entrenamiento antes de ir a Mestalla y Jesús Vázquez me habló, hoy vas a hacer gol. Me paro enfrente a Mestalla y pasa un señor y me habla, hoy vas a hacer gol. Y antes de salir de casa, mi mejor amigo me habla, hoy vas a hacer un gol de rabona. Y estaba a punto.
Yo sé que es un recurso habitual de Thierry, no solo en la parte ofensiva, por desgracia también en la parte defensiva, pero yo mantengo que la hace porque piensa que está en fuera de juego. Y se quita el balón de encima porque se cree que viene de un compañero que está en fuera de juego.
Yo también lo creo.
Yo también creía que estaba en fuera de juego.
Pero
claro.
Pero
sí.
Hoy ha habido el reto de que lo va a volver a intentar el gol de Rabona.
Ah, pues
es algo que va a perseguir.
Al entrenador le va a hacer mucha gracia.
Pues no, pues si lo has escuchado, dice que en los entrenamientos lo hace muy frecuentemente, sí, pues sí. Eso le sale natural y,
claro.
Y ha metido.
No quiere decir que el entrenador haga
y que de hecho
gracia.
Los compañeros.
Yo creo que Correa le hubiera pegado de Rabona, aunque no hubiera estado fuera.
Los compañeros, el día de Las Palmas, que tiene una ocasión, un mano a mano, le dicen cuando llega a la historia que por qué no ha chutado de Rabona como hacen los entrenamientos, que lo hubiera metido. Bueno,
de hecho
es un recurso.
Hubo otro tú partido fíjate. Que también probó una rabona de centro en centro lateral. Hay alguno que no es edad normal.
No, correcto. Y a otros el señor les da una virtud
con rabona.
Su compañero de puesto, sin ir más lejos, por ejemplo. Iván, con la vuelta de Canós, Baraja amplía ligeramente su abanico de posibilidades. Has hecho un reportaje de la parte ofensiva del equipo en estas primeras 10 jornadas.
Sí, son 10 jornadas y hasta el momento la tripleta que más se ha repetido, si contamos los dos bandas y el delantero centro, es la compuesta por Fran Pérez en derecha, Diego López en izquierda y Hugo Duro arriba. Se ha repetido 5 de los 10 partidos y el resto de combinaciones ha sido completamente distinto en el resto de 5 partidos. Por ejemplo, en Álava jugó Thierry con Hugo Duro y con Diego López, fue Thierry el que ocupó la banda derecha. Después, en el partido contra el Atlético de Madrid, fue precisamente Sergi Canós el que ocupó la banda izquierda y Diego López el que esperó su sitio en el banquillo. Contra el Betis, rotaciones, Fran Pérez jugó la derecha, Pablo González en la izquierda y arriba Yaremchuk. Por ejemplo, el partido siguiente fue Diego que actuó en la derecha, en Mallorca recordemos Hugo Duro en banda izquierda y en el último encuentro Amalá, como veníamos contando, partiendo desde el perfil izquierdo y Diego López actuó en la media punta. Son variantes que le ofrecen a Rubén Baraja. Vamos a ver si sigue optando por esa de Fran, Hugo, Diego, que por cierto lleva 3 partidos sin utilizarla de inicio, y si contamos los minutos, el top 3 de minutos precisamente lo tienen ellos 3. Hugo Duro es el futbolista de los 3 que más minutos acumula. Posteriormente está Diego López con 676, 816 lleva Hugo Duro, y luego por otro lado Fran Pérez 649. Los 3 han jugado en los 3 en los 10 partidos y no se han perdido ningún encuentro en este comienzo de temporada.
Todos estos detalles no solo en la antena de COPE, sino a golpe de clic en www.cope.es/Valencia. Redacción del Diario AS, Conrado Valle. Visto el último resultado y la imagen del equipo, ¿harías algún cambio del 11?
Sinceramente, tampoco tiene Baraja mucho más donde elegir para sacar un 11, más allá de que el equipo contra el Cádiz hizo un buen rendimiento, que el equipo estuvo a la altura de la intensidad, que esa intensidad la puede mantener porque ha pasado una semana desde el partido, desde el lunes al domingo el equipo puede recuperar físicamente, pero yo creo que el 11 que puso contra el Cádiz, teniendo las bajas de Diakabi, Almeida y Canós, o la duda de Canós por lo menos, que desde mi punto de vista son los 3 futbolistas que sí que podrían tener cabida en un 11 titular de los que están en plantilla, más allá de los 11 que jugaron, pues sin esos 3 futbolistas en buenas facultades, repetiría el 11 de que sacó el Valencia contra el Cádiz, porque además, insisto, el equipo sacó buen rendimiento y tuvo esa personalidad y esa identidad que le está marcando Baraja al equipo y que es con la que tiene que jugar cada partido, y el próximo en Bilbao repetiría el 11 del Valencia sin ninguna duda.
Gracias, Conrado Valle. La opinión desde la redacción del Diario AS. Enseguida le preguntamos por esto y por muchas cosas más del Valencia a David Albelda.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos pa' siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, 1.000 euros más de descuento y entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Deportes.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Tres de la tarde en directo la sintonía de Deportes COPE Valencia, media hora por delante para contar todavía un montón de noticias en el Valencia y también en el Levante Unión Deportiva. Está por ahí David Albelda. Hola David, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Lo primero, ¿cómo estás?
Hombre, estaba bien, pero claro, me habéis tenido aquí 10 minutos escuchando aquí a Rafa hablar de la rabona de Thierry y no sé si estaba en la COPE o en un programa, no sé.
La cuestión es, ¿lo intentaste algún día?
Yo no, porque yo no lo podía hacer eso.
Ah, vale, vale.
Pero me gusta hablar de cosas que sé, no como tú, que hablas de algo que no...
que no dominas.
No, yo era más Albelda que Thierry.
Yo estaba aquí intentando aprender, pero vamos, me lo has puesto difícil.
Pero te has puesto onda cero. Dilo, no pasa nada. Oye, David, tú como... Yo no sé si preguntarte, o las dos, como compañero y como entrenador, como recurso... ¿Te parece que es un recurso que para un momento puntual está bien, pero que tampoco abusar? O pues claro, aquí se está hablando de la rabona y se está un poco menos que incitando a Thierry, que no, hazlo más. Y yo creo que como recurso en un momento puntual bien, pero que lo normal no es hacerlo.
Sí, hombre, estoy de acuerdo en eso que acabas de decir. Es un recurso técnico que no todo el mundo... No, es difícil, o sea, levantar el balón haciendo una rabona. Entonces, bueno, pues hay casos que se encuentran más cómodo, mejor haciendo la rabona que pegar con la pierna mala para sacar un centro, ¿no? Y oye, pues como recurso está bien. Ahora, abusar no es un recurso técnico para abusar demasiado, ¿no?
¿Qué te pareció el partido contra el Cádiz?
Bueno, yo vi un partido igualado, muy competido, pero que los detalles pues acabaron siendo importantes. El Valencia marcar pronto y la expulsión, pues yo creo que marcó mucho el desenlace y el transcurrir del partido, ¿no? Todos pensamos que el Cádiz, lo difícil era ponerte por delante, porque es un equipo que trabaja muy bien defensivamente, todos como y esperan su momentito. Y ese gol de Gallá, pues creo que cambió mucho el partido. Obligó al Cádiz a abrirse, después ya vino la expulsión y ahí pues yo creo que el Valencia más o menos lo llevó bastante bien.
Son 10 jornadas, queda un montón todavía por delante, pero ya estamos acabando el mes de octubre. No sé qué balance haces del equipo y sobre todo, como aficionado, las sensaciones que te está dejando el pozo del arranque de temporada de un equipo que así a lo tonto se ha puesto octavo, está a 3 puntos de Europa y que se ven brotes verdes en cuanto ya no solo a la juventud, sino como conjunto, como bloque.
Yo, sinceramente, el otro día, un poco recapacitando, creo que se ha superado para mí una cosa muy importante y es el miedo ese cuando empezaba la temporada, viendo la plantilla que tenía el Valencia o el equipo que se le quedaba a Baraja, pues el que empezara muy mal y estuvieras desde las primeras jornadas teniendo que levantar una situación complicada con gente joven, ¿no? Creo que eso se ha superado muy bien. Y a partir de ahí, pues veo que el Valencia, por ejemplo, en casa lo veo bastante fuerte, tiene... Fuera creo que le está costando un poquito más. Fuera, no quitando el primer partido en Sevilla, el resto de partidos, pues no ha dado sus mejores versiones, ¿no? Pero, bueno, yo creo que está siendo un equipo fiable. Los puntos, yo creo que lleva un buen bagaje de puntos, pero... Sinceramente creo que no cabe la relajación o no creo que vaya a haber relajación en lo que queda de temporada, porque el estar ahora 6-7 puntos por encima, fíjate, Bilbao, Real Madrid y viene el Granada, me parece, ¿no? Y, sí. Y esas dos visitas fuera.
Sí, ahora es Athletic Club en San Mamés, Granada en casa y visitas el Bernabéu.
Es que las cosas pueden cambiar mucho en cuestión de tres semanitas. Y por detrás hay equipos pues que a priori creemos que van a salir de ahí, ¿no? Tipo, no sé, Sevilla, Villarreal, no sé si...
El Celta, que ha empezado muy mal también, pero que...
Sí,
que,
pero yo me refiero a equipos, equipos que tienen proyectos o plantillas que teóricamente van a acabar por delante de ti, ¿no? A no ser que tú lo hagas muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver el transcurrir de aquí a diciembre, pero yo creo que no te puedes relajar y no te puedes confiar. Esa es la sensación que tengo, ¿no? Hay partidos que has sacado los tres puntos, hay otros que lo has merecido, que has merecido más y no los has sacado, y hay otros que los has sacado, a lo mejor no. Hay que seguir.
Sí, la realidad es que hasta el partido de Cádiz el Valencia llevaba 2 puntos de los últimos 12 posibles.
Sí.
Pero que con esta victoria y viendo la clasificación y un poco también lo que te preguntaba, las sensaciones, ¿no? De un grupo que por encima de todo se ve, esto se dice mucho cuando hay viento a favor, pero yo creo que esta temporada, por la información que manejamos de vestuario, que viene contando Villarejo, también Iván en los últimos meses, es una realidad, que se ve un vestuario sano, un grupo que más allá de la juventud, hay bastante química entre ellos y que tienen claro lo que tienen que hacer.
Hombre, en el momento que tú tienes un gran volumen de gente joven y con hambre, el que haya un buen rollo y mucha afinidad es más fácil. Y sobre todo, si acompañan los resultados como está más o menos sucediendo, ¿no? Todo el engranaje hace que sea más fácil el día a día, ¿eh? Pero estas situaciones a lo largo de una temporada tienen mucho vaivén, o sea, estamos ahora en un buen momento, de repente el Valencia empezó bien, después tuvo esto de 2 de 12 que has dicho tú, y estábamos expectantes al partido de Cádiz, porque claro, perder Cádiz, fíjate, sí, sí. Yo tenía la sensación que digo, con lo que viene por delante, como no saques Cádiz, vamos a tener un mes complicadete, ¿no? En sí. Cuanto a clasificación, puntos y tal. Y ahora, pues bueno, ganas el partido de Cádiz y empiezas a ver el futuro pues con un optimismo mejor. Pero es que dentro de un mes, bueno, es que no hace falta ir muy lejos, Hugo. Es que a estas alturas, la temporada pasada...
Tenías un punto más.
Pues mira, fíjate, no lo sabía, pero,
un punto más con Gattuso.
Pero sabía que empezamos bien la temporada pasada, volvimos a hablar mucho esto de posiblemente de hoy, cuidado que tocamos Europa y cómo juega el equipo y tal. Y antes de diciembre se nos cayó el castillo, ¿no? Con lo cual esto es un indicador de que no te puedes confiar y que hay que seguir.
Con el fútbol que ves, que es mucho en primera división en esta liga 23-24, de los jóvenes que conocíamos del final de la temporada pasada y de lo que estás viendo en el comienzo de esta, es decir, Javi Guerra, Diego López, Fran Pérez, Cristian Mosquera, ¿te parece que todos ellos ya son una realidad en la categoría? ¿O hay alguno que todavía piensas que para ser titular, incluso en este Valencia, todavía le falta?
No, fíjate tú que yo creo que todos han dado ya muestras, porque no han sido flor de un día, ¿no? De salir un partido y ya está. Ya aparecieron la temporada pasada, esta temporada siguen haciendo bien y además los ves en progresión. Creo que hay cosas buenas. Yo, por ejemplo, el que veo más asentado de todos, te diría que es Javi Guerra. Sin embargo, el tema de Diego y Fran y Mosquera, pues bueno, tienen... A ver si lo puedo explicar bien. Tienen esa suerte de que, oye, son titulares muchas veces, pero que tienen cierto recambio, incluso entre ellos compiten, ¿no?
Sí.
Y entre todos, pues van llevando muy bien la situación hacia adelante, progresando, mejorando, pero el que más asentado veo es a Javi, ¿no?
Te llena mucho el ojo, Javi Guerra. Ya la temporada pasada fue un poco la novedad,
sí.
El factor sorpresa, ¿no? Aquel golazo contra el Valladolid y el final de temporada que hizo. Pero esta temporada es que se habla de Javi Guerra, incluso a nivel nacional, casi casi comparándolo con la irrupción esta temporada de Bellingham.
Es que Javi Guerra, aparte de todo lo que te da y el bagaje que tiene, goleador, de despliegue físico y tal, es que... Es, no sé cómo decirte, es bonito para el espectador verlo, ¿no?
Es estético.
Claro, un 87 rápido, regate, ida y vuelta. Es un jugador que evidentemente yo creo que es muy llamativo y como igual de llamativo que es para nosotros, pues desgraciadamente es para los equipos grandes, ¿no?
No, sobre todo tú eres contemporáneo de Kaká, por ejemplo, que ha habido mucha gente que en cuanto a la plasticidad, la estética, lo ha comparado, ¿no? Esa manera de conducir, esa elegancia para superar,
sí,
líneas.
Fíjate que creo que hay algo que tiene mejor que Kaká y es el trabajo defensivo. Pues Javi, cuando tiene que echar una mano en trabajo defensivo, también lo tiene. Kaká tal vez jugaba también como un segundo punta, ¿no? Unos, sí, metros más por delante. Igual jugando de espaldas Kaká o entre líneas de espaldas era mejor que Javi, pero Javi yo creo que es una posición de un poquito más atrás y con mucha llegada, porque es que tiene un potencial físico brutal, ¿no?
Tenía ganas de preguntarte, David, aquí en Deportes Cope, ya con el paso del tiempo, yo creo que 10 jornadas sirven para calibrar un poco el potencial de un jugador, por la figura de Pepelu. Una posición que en el Valencia ha estado huérfana en los últimos prácticamente 5 años, que ha habido mucha necesidad de ver un centrocampista con sus características, con sus condiciones, y que ha caído de pie, porque ya lo conocíamos de la etapa en el Levante, sabíamos lo que podía dar este futbolista, pero que en el Valencia ha entrado como mano en guante, es decir, que hacía tanta falta y tiene tan buen nivel y tan buena pinta, que enseguida nos ha llenado el ojo a todos.
Sí, bueno, yo a ver, yo creo que lo bueno que tiene Pepelu, entre otras cosas, es que es muy listo, ¿no? Yo creo que sabe dónde está su límite, con lo cual intenta hacerlo todo sencillo, siempre está atento, siempre está bien colocado y además también se alimentan él, Javi y el acompañante, ¿no? De los roles y el trabajo repartírselo dentro del terreno de juego, ¿no? Si intentas definir a Pepelu individualmente, dices, ostras, no es un 6 y no es un 8, ¿no? Porque no, ni es un gran llegador, ni es un tío que te dé un gran... Con el físico que tiene, fíjate que no tiene un gran despliegue físico, ¿eh?, en el terreno de juego. Es bien colocadito, técnicamente correcto, y eso es a veces muy difícil en el fútbol. En el fútbol a veces hacerlo fácil es lo más complicado, y mucha gente gracias a eso juega muchos años en primera, ¿no?
Del resto de rivales, ¿te sorprende algo? Es decir, ¿ves al Valencia partiendo de la base, como decía antes Villarejo, de cara al vestuario, del objetivo de la permanencia por encima de todos? ¿Ves al Valencia pudiéndose esta vez sí quitarse la losa de encima y que pueda pensar en algo más? No te estoy hablando de Champions ni tan siquiera, pero por lo menos estar peleando ahí por el octavo, el séptimo puesto, el sexto puesto. ¿O crees que todavía es pronto para ello?
Hombre, yo creo que es pronto, y ahora mismo si me dices de que el Valencia pueda tocar competición europea, si yo tuviera que apostar, no apostaría a ello. Se tienen que dar muchos condicionantes, ¿no? Entre otras cosas, pues que Villarreal y Sevilla pues no revivan, ¿no? Pero así todo, bueno, vamos a ver. Yo creo que ahora mismo tiene por delante los equipos que tiene por delante. Dice sobre el papel, bueno, igual no esperabas el Girona ya, pero es que el Girona con los puntos que ha sacado ahora mismo...
A ver quién lo baja de ahí.
Claro, a ver quién lo baja, ¿no? Y el resto, lo que es Atleti Bilbao, Real Sociedad, Madrid, Barça, Atlético,
no,
Madrid...
El mismo Rayo, que ha cambiado de entrenador, se fue a Ola y con Francisco ha mantenido un nivel competitivo que lo tiene ahí incluso por delante del Valencia.
Sí, pero yo creo que el Valencia con el Rayo sí que podría competir, ¿eh? Con los otros que están por delante lo veo...
No, muy complicado, muy
lo
complicado.
Lo veo más difícil. Y si a eso, pues al mismo tiempo, pues lo de atrás, ya te digo, pues tendrían que darse muchos condicionantes, ¿no? Pero pensar ahora mismo, aunque estén a 3 puntos de Europa, que puedes jugar Europa, prefiero pensar de momento en una salvación, pero unas cuantas semanas o jornadas antes de acabarse la temporada, ¿no?
Te pregunto como capitán, importantísima la vuelta de Gallá, ¿no? Ya no solo por su fútbol, que posiblemente sea el mejor lateral izquierdo que hay ahora en el panorama nacional, sino también por su liderazgo dentro del campo.
Bueno, es que Gallá, ¿sabes qué pasa? Lleva tanto tiempo ya aquí y se siente tan importante que cuando juega está desatado.
Sí.
O sea, bueno, así lo veo yo, ¿eh?
Sí, sí, yo también. Se lo dije el otro día al acabar el partido contra el Cádiz, que ya desde el calentamiento y el sorteo de campos le vi que tenía una adrenalina de querer jugar cuanto antes y comerse la hierba, que él mismo me reconocía entre risas.
Y que dudo mucho que si él ahora mismo cambiara de equipo, dudo mucho que que se sintiera con esa comodidad o desparpajo, como lo queramos llamar.
Esa soltura, ¿no?
Soltura de tomar decisiones dentro del campo, pero vamos, hasta el momento. Hasta, es que además lo de marcar contra el Cádiz es que ya más que eso es el tiempo que pasa atacando, ¿no? O sea, vive constantemente metiendo centros, doblando, llegando a área contraria, y eso, aunque lo veas en Gaya, que parece fácil, no es fácil para un lateral.
Estaba pensando que con el buen tiempo que tenemos ahora, esta nueva temporada aquí en Deportes Cope, que estamos de 2:30 a 3:30, una hora de lunes a viernes, cada semana, y aprovechando que tenemos ni más ni menos que a David Albeda, entre otros, como comentarista en la cadena Cope, al margen de preguntar por la actualidad, a mí me gusta recordar, y seguro que a todos nosotros también, historias del pasado, alguna anécdota y demás. Entonces, creo que cada vez que te llamemos para hablar de la actualidad, te voy a preguntar por algún chascarrillo que hayas vivido en toda tu etapa en el Valencia Club de Fútbol y en el fútbol profesional. Estaba hablando con Villarejo antes, que hoy ha ido la presidenta Lei Junchan al entrenamiento en la ciudad deportiva paterna, y yo le decía a Villarejo, ¿qué tiempos aquellos lejanos ya en los que cada vez que decíamos visita del presidente a la ciudad deportiva pasaban cosas? ¿Tú recuerdas alguna de esas visitas a la ciudad deportiva en la que dijeras, uff, hoy hay lío?
A ver, es que han habido muchas fases. En la época de Llorente era bastante asiduo verlo por allí, porque venía allí con Braulio y tal, y les gustaba mucho pues apretar todos los días, ¿no? Llevar a todos muy a saco.
Después, pero apretar todos los días, eso que se dice de antes sí que apretaban y antes sí que había exigencia, que es la realidad, que es uno de los males endémicos del Valencia en los últimos tiempos, el que no haya una exigencia en el día a día desde la ciudad deportiva paterna a todos los empleados para hacer el club más grande. ¿Eso cómo lo sentíais? O sea, llegaba un presidente allí, llamaba al capitán.
Es muy fácil. No, qué va, solo la presencia tuya.
Lo veías venir y te ponías tieso.
Es decir, como tú tenías que realizar un papel de estar en Champions y pelear por todo lo que pudieras, cuando había una derrota, al día siguiente estaban por allí, claro, y tenías la sensación de decir, madre mía, claro, y todo eso te va contagiando, y decir, cada empate o derrota que tengo contra equipos que no toca, parecía un drama, ¿no? Uh-huh. Y aunque ahora lo veas así, eso al final se traduce en autoexigencia, ¿no? Para uno mismo y para el club, ¿no? Si tú pierdes un partido y no pasa nada, y la vida sigue igual, y no pasa nada, y la vida sigue igual, y no pasa nada, pues al final uno se va acomodando a las situaciones, y eso es así, ¿no? Entonces, a veces, solo con la presencia ya hay bastante, ¿no? De decir y llegar allí. Y lo normal de un presidente es reunirse con el entrenador, a no ser que ya haya algo más grave, entonces a lo mejor sí que puede ser ya una reunión de todo el mundo, ¿no? Y el presidente aprieta al entrenador o al director deportivo, entrenador, y el entrenador aprieta a los jugadores, y todo eso va haciendo que la autoexigencia pase de un estamento a otro, y que eso haga que todo el mundo diga, cuidado, que aquí hay que ganar, y hay que ganar, y hay que volver a ganar, ¿no?
Yo recuerdo un cumpleaños de Unai que os invitó allí a tomar algo, y luego, claro, cada uno siguió o se fue a casa, y aquello salió
lo
bastante...
Lo recuerdo. Salió trasquilado.
Aquello salió algo
porque
mal.
Alguno se excedió, ¿no?, en la noche.
Sí.
Y entonces...
Y se presentó Manolo ahí en la ciudad deportiva, claro, pidiendo explicaciones, pero vamos, claro. Creo que no era uno ni dos. Se pusieron allí todos en fila.
Yo, de presidente, la única que recuerdo, sí que es una que llegó Juan Soler y nos metió en el despacho, era la época de Quique. Y nos metió a los capitanes, creo que éramos Rubén y yo solos, y bueno, no sé, no sé por qué vino aquello, no sé si era por el tema resultados, y claro, sí que nos sentó allí, ay, es que yo, si quiero ser el peor, la peor persona, soy el peor, claro, te chirriaba un poco, ¿no?, porque de un hombre que solo hacía que llamar para ir todos a su falla o de guay, de repente quería ser el peor del mundo, ¿no? Entonces, eso no se podía creer. Todas esas cosas se ganan con el día con el día a día. Si voy de colega tuyo, y al año te quiero matar y tú no te lo crees, chefe, tío, ¿para qué dices? Tira para allá, ¿no?
¿Fuiste mucho a la falla, no eras muy fallero?
Pues yo no fui ni una vez.
Ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo.
No temíamos.
Ahora
esa es la realidad. No fui ni una vez.
Ya hemos encontrado el porqué.
Se viene abajo, pero dice la segunda vez.
Ya hemos encontrado el porqué. ¿Me dejas que le cambie el paso?
Claro.
Y le haga la última, que estás de actualidad, pero no tiene que ver con fútbol, que yo de eso no tengo ni idea. En los últimos movimientos del estadio, ¿a qué te suenan? De esto, de comunicado, ¿crees algo?
Cada vez que veo ya noticias del estadio, primero que como no entiendo de todo esto de los papeles que van y vienen y los permisos y la ATE y si caduca y vuelve a renacer, yo como no entiendo esto, no puedo opinar demasiado, ¿no? Pero sí que me suena ya un poco todo a cachón de decir, empiezo, no empiezo, empiezo, paro, arranco, y ahora sí, ahora no, ahora... Y yo me gusta ser más simple. Mis cuentas son un poco más sencillas. Si hay 80 kilos, por decirlo de alguna manera, sí, de CVC, uh-huh, y la obra vale 160, 170, lo que falte, tienen que salir de algún sitio, no sé de dónde. Uh-huh. Es decir, tú puedes hacer la obra y puedes empezar, y hay 80. El resto es lo que hay que ver de dónde salen. Eso por ahí. Y la segunda que tengo clara, y creo que esto va un poco en contra de lo que piensa mucha gente, y que últimamente ya se dice, pues nos quedamos en Mestalla, yao. Yo soy de los que piensa, después de lo que he vivido, y claro que me gusta Mestalla, y me encanta Mestalla, pero sí que soy de los que piensa que cuando viajas por ahí y ves estadios nuevos, pues que desgraciadamente la vida de los clubs es así, ¿no? Y un estadio nuevo con unas condiciones actuales...
Hay que evolucionar.
Lo siento, no me puedo quedar amparado en decir... No, Mestalla, el templo, sí, vale, sí, ya, pero es que la vida sigue, ¿no? Y desgraciadamente Mestalla, por muchas circunstancias, no da no reúne las condiciones de un campo actual, ¿no? Por muchas cosas. Y entonces los clubs, para evolucionar, pues muchos ya tienen que tener estadios nuevos, ¿no? Y es lo que ha pasado. Otros renuevan su estadio, pero no a trocitos, ¿no? Como ha ido pasando a Mestalla, sino unas renovaciones integrales que cuando acaba parece que sean estadios nuevos, ¿no?
David Albelda, me voy y nos vamos pensando. La próxima te vamos a preguntar del pasado para que nos
riamos. Avísame con tiempo porque a mí la memoria me va fallando y no es tan fácil que tú me preguntes si quieres al momento acordarme de algo.
Yo te avisaré. Si te acuerdas tú de alguna que quieras contar, la antena es tuya también, como siempre, ya lo sabes.
Bueno.
Que Joaquín, hombre, cuando quiere contar un chiste, total, dice, deja que cuente un chiste y lo cuentas. O sea, si tú quieres contar alguna anécdota...
Mejor que escuchar eso... Mejor que escuchar a Rafa hablando de Rabona y tal. Tú tranquilo que será. No
dame una hora, dame una hora, yo te lo arreglo.
Sí, porque vamos, de verdad te lo digo.
Avísame y ese día no vengo.
Nos lo vamos a replantear.
Bueno.
David, un abrazo grande.
Hala, adiós.
En Nissan Almenar, tu Nissan kilómetro cero al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Levante. Desveló el otro día en COPE Pedro Zamora una noticia en cuanto al ahorro del club en concentraciones y desplazamientos del equipo. Una situación por la que ya se le preguntó en su día a Javi Calleja.
Sí que ha sido un cambio importante porque no recuerdo si a nivel profesional lo había hecho con anterioridad, y es adaptarnos a las circunstancias del momento que vive el club. Había que intentar recortar por algún lado. Yo creo que por ahí todos hemos puesto de nuestra parte. Se le explicó cómo estaba la situación y le marcamos unas pautas, le decimos en los horarios que tienen que descansar, que comer, y están cumpliendo con ellos, nos está yendo bien, no ha habido por ahora ningún contratiempo.
Hoy habéis estado de nuevo, Pedro, en la Ciudad Deportiva de Buñol, rueda de prensa del entrenador. Mañana el equipo viaja a Andorra en autobús y habéis aprovechado para montarlo otra vez por ello.
Claro, por lo que tú dices, porque el año pasado se va a Andorra en charter y hoy se va en... Bueno, mañana en este caso.
Estando en segunda.
Se va en... Claro, el año pasado estando en segunda. Y mañana se va en autocar. El equipo va a salir a las 2:30 desde el Ciudad de Valencia. Pues son, según Google Maps, 500 kilómetros por ahí, más o menos. En coche, te dice Google Maps, que tarda 5 horas y media. pues yo échale una horita, algo más, en autobús, hay que parar, tal, pues eso.
El autobús está bien, ¿eh?
Cuatro...
Y el suyo más.
Sí, sí, no, no, pues eso, 4 horas y media, sales 2 y media, pues más o menos, para la hora de cenar, más o menos, en Andorra. Así que le hemos preguntado si le supone, tanto a nivel físico, por el cansancio que puede suponer o no, o lo que puede perjudicar o no al equipo, y cómo van a aprovechar esas horas. Esto es lo que ha dicho Calleja.
Y al final, todos estos viajes los aprovechamos para hacer equipo. Y al final, como no ha habido ninguna queja por parte de nadie dentro del club, de los jugadores, mucho menos, saben, somos conscientes de la situación que hay. Nos toca viajar en autobús, las horas que haga falta. Ese tiempo, lo he dicho y es verdad que lo aprovechamos pues para intentar pues que haya más cohesión entre todos, que aprovechemos para hablar con los jugadores, para estar más tiempo juntos, para convivir y que sea algo positivo y no negativo.
El lado bueno de las cosas.
Claro, sí, sí, hay que ver.
Entérate, Pedro, si hay anacardos en el autobús. A veces hay frutos secos para estos viajes en autobús para ir cogiendo fuerzas también. Anacardos, pistachos, sí, esas cosas. De verdad, te lo digo.
No, no. Entérate y antes de las 5 se lo dejas en su mes.
Rafa,
una cosa, te lo digo porque en la política de recortes yo sé que hay clubes que han quitado los anacardos.
¿Ah?
Porque son muy caros.
Vale, pues lo preguntaré.
Pero entiendo que son mejores que otros frutos secos para la
alimentación. Más caros, entiendo. Más caros.
Sí.
Sobre todo no más caros. Gustan. O sea, quiero decir, yo, donde está el cacao, el cacahuete, la almendra, mira, Javi es como yo, le da una anacardo y dice, toma, para ti.
Cacao de collaret.
Eso tú. Has preguntado por qué hacen el resto de equipos de la categoría, los otros 21 equipos de la categoría.
Y lo he dividido, los tengo todos, o sea, podéis preguntarme el que queráis y os lo respondo. Pero por no hacerlo muy farragoso e ir uno a uno, lógicamente, lo he dividido en 3 grupos. Los ricos, Elche y Español, pero con diferencia. Viajan en charter cuando toca, a tutti, básicamente. Concentraciones en casa, fuera, lo que haga falta. Los pobres, entre comillas, que no se me ofenda a nadie, por favor. Casos, por ejemplo, como el Alcorcón. El Alcorcón incluso es capaz de viajar el mismo día. Por ejemplo, el día que tenga que venir a Valencia, si no cambia mucho la historia.
Se juega domingo por la tarde.
Se juega domingo por la tarde, se levanta por la mañana tranquilamente, viene en autocar, come y al partido, y luego vuelta. O Mirandés y Huesca. Autobús a todas las partes de la península, sea donde sea, le tengo que ir donde tengo que ir.
¿Ha recortado un petón?
Sí, eso me dicen los compañeros. Salvo Tenerife. Y al Levante, claro, Tenerife en autobús no se puede ir. Y al Levante lo metemos en equipos como Eldense, Andorra, Cartagena o Racing de Santander. Que si viajan en avión, lo hacen en vuelo regular, y que si no, pues tiran de AVE o de autobús. Y al respecto de las concentraciones en casa, ojo, porque el Levante no es tan raro, De los
Levante, recuerdo que del hogar particular de cada jugador,
Bezo se
levanta,
coge
su coche particular y se presenta ahí en el parking.
Aparcan en la zona del Raconet, en la parte donde está el mítico Raymond, entran al estadio y se acabó. Bueno, pues no son los únicos, De los 22, como digo, 11 no se concentran. Además del Levante, Eldense, Andorra, Racing de Ferrol, Amorebieta, Alcorcón, Huesca, Mirandés, Racing de Santander, Cartagena y Villarreal B tampoco se concentran ni siquiera en casa. Eibar y Leganés lo que hacen es aprovechar las instalaciones de Ipurúa y de Butarque, que están preparadas para comer y allí descansar, porque tienen sitio para poder descansar.
Que el Levante también, pero está en Buñol.
Claro, bueno, también entre comillas, pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo digo por la residencia de Buñol. Y solo 9 equipos de segunda división se concentran los días de partidos de casa. Se concentran como tal, me refiero.
La previa,
van a ir a comer.
Para mí es más importante eso que el desplazamiento. Yo sé que la gente dirá, hombre, pues meterte 6 horas de autobús, hombre, para llegar a Andorra.
Llegar con las piernas tiesas.
A mí
¿Prefieres concentrarte a no ir en autobús?
Y a mí, yo prefiero concentrarme a ir en autobús.
No soy deportista profesional, pero nunca lo diría.
Lo que no puedo es el Alcorcón. O sea, quiero decir, el Alcorcón ha dicho que puede viajar hasta en el día. Eso no. pero el Levante va a hacerse 6 horas de autobús a Andorra, va a llegar a un hotel, va a cenar y va a dormir y va a descansar, y al día siguiente se va a levantar, va a estirar las piernas y va a estar para jugar. Para mí, más importante, el Levante que se concentre antes del partido. O sea, que no que venga cada uno de haberse hecho la ensalada de pasta en su casa el día de partido. A mí me parece que es más importante cuidar el día de partido.
Pues Calleja piensa como tú.
Ah, ¿ves? ¿Ves? Pues ya está.
Sí, sí.
Me está cayendo mejor.
Sí.
Me está cayendo mejor.
Calleja piensa como tú. Eso sí, aquí lo que está buscando el Levante, que es difícil, es el equilibrio entre recortar y que no perjudique a que la pelota
a nivel
entre.
Deportivo,
porque
equipo,
esto
claro.
Vale de esto va claro, de que la pelota entre.
Yo creo que es más importante concentrar al equipo que te vayas el día antes en autobús. Pues mira, hay desplazamientos 5 o 6 horas. Los autobuses hoy en día son muy confortables, sobre todo los equipos deportivos. Haces tu parada. Además, como dice Calleja, amplías la convivencia en el día a día, jugar a las cartas en el viaje, hablar con un jugador, ver un vídeo.
Destrozaste la espalda.
Pues yo es que de verdad, es que soy eso, muy tiquismiquis. Los que hemos viajado en autobús mucho, es que a mí, vamos.
Yo todavía viajo en autobús.
Viva Alsa y los desplazamientos pues a donde haga falta. Vamos, imagínate los equipos de fútbol de este nivel.
Para mí la clave, Hugo,
que la pelotita entre.
No, aparte de eso,
sí, no, te lo digo porque eso, hacerte 9 horas de autobús, no,
que el asiento sea cómodo, que el asiento sea cómodo.
Para mí la clave es que no estás en desventaja con el resto de la categoría.
Claro, claro,
que todos
claro,
prácticamente
claro,
todos lo hacen. Japoneses. Entonces ahí no puedes tener excusa, excepto Elche y Español.
3:30 de la tarde más en COPE. Gracias. Adiós.